Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Turismo de Indonesia está promoviendo el turismo de Indonesia en el Foro de Turismo de la ASEAN de Travel Exchange 2025 Malaysia, colaborando con 18 actores de la industria del turismo. Un total de 407.350 palestinos han recibido ayuda del pueblo indonesio, canalizada a través de la Agencia Nacional de Gestión de la Caridad Social. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, Ahmad Mujani, enfatizó que el apoyo de Indonesia a la lucha por la independencia palestina se extendió casi desde todos los lados. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Ministerio de Turismo de Indonesia está promoviendo el turismo de Indonesia en el Foro de Turismo de la ASEAN de Travel Exchange 2025 Malaysia, colaborando con 18 actores de la industria del turismo. El diputado de marketing del Ministerio de Turismo de Indonesia, Nimadi Ayu Martini, en una declaración oficial en Jakarta el miércoles, dijo que a través del foro empresarial para actores turísticos entre los países de la ASEAN, que tuvo lugar en Johor Bahru, Malaysia, del 15 al 17 de enero de 2025, se espera que sea una buena oportunidad para que Indonesia aumente la variedad de promociones turísticas de Indonesia en el extranjero. Según Made, el mercado de la ASEAN todavía tiene un gran potencial de optimización. El número registrado de llegadas de turistas procedentes de países de la ASEAN en 11 meses en 2024 alcanzó los 4.303.773 turistas. Teniendo en cuenta esta cifra, la participación de Indonesia en el evento Travel Exchange 2025 es un esfuerzo estratégico para alcanzar el objetivo de visitas de turistas extranjeros en 2025 de 14,6 millones a 16 millones de visitas. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, dijo que Banco Central de Indonesia continuará fortaleciendo su estrategia de estabilización del tipo de cambio de la rupia de acuerdo con sus fundamentos. Esto se hace mediante la intervención en el mercado de divisas en transacciones al contado, Domestic Non-Deliverable Forward, y los valores gubernamentales en el mercado secundario. Perry en una conferencia de prensa sobre los resultados de la reunión de la Junta de Gobernadores del Banco Central de Indonesia en enero de 2025 en Jakarta el miércoles, dijo que Banco Central de Indonesia continúa comprando valores gubernamentales en el mercado secundario. Mientras tanto, las compras de los valores gubernamentales en el mercado secundario por parte de Banco Central de Indonesia se llevarán a cabo a través de actores del mercado y a través de un mecanismo de bilateral debt switch con el gobierno. En la misma ocasión, el vicegobernador del Banco Central de Indonesia, Destri Damayanti, también enfatizó que Banco Central de Indonesia seguirá estando en el mercado de intervención, tanto al contado como a Domestic Non-Deliverable Forward. Añadió que también se seguirá optimizando el fortalecimiento de las operaciones monetarias en el contexto de la estabilidad del tipo de cambio de la rupia. Un total de 407.350 palestinos han recibido ayuda del pueblo indonesio, canalizada a través de la Agencia Nacional de Gestión de la Caridad Social, o BASNAS por su sigla en indonesio, con un valor de ayuda que alcanzó los 120 mil millones de rupiah. El presidente de BASNAS, Nur Ahmad, en la actividad lavado de las heridas de Palestina en el complejo parlamentario de Jakarta el miércoles, dijo que la cantidad de ayuda de este tamaño no solo refleja la gran atención del pueblo indonesio a las cuestiones humanitarias en Palestina, pero también esta es una prueba de que la solidaridad transfronteriza y la preocupación de Indonesia por Palestina siguen vivas y fuertes. Al distribuir el mandato de donación al pueblo de Palestina, nos reveló que su equipo distribuyó ayuda a través de varios canales de distribución seguros, rápidos y específicos, utilizando tres métodos: distribución directa, distribución a través de socios no palestinos y distribución a través de socios locales de Gaza. Dijo además que BASNAS también distribuyó ayuda con varios socios fuera de Palestina, uno de los cuales era Egipto. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, Ahmad Mujani, enfatizó que el apoyo de Indonesia a la lucha por la independencia palestina se extendió casi desde todos los lados, desde la política hasta la humanidad. Lo transmitió al pronunciar un discurso en la actividad de exposición pública lavado de las heridas de Palestina iniciado por BASNAS de Indonesia en el complejo parlamentario de Jakarta el miércoles. Según Mujani, además del gobierno indonesio, la comunidad también proporciona asistencia humanitaria a Palestina a través de instituciones de distribución como BASNAS y varias otras instituciones. Explicó que el pueblo indonesio estaba muy entusiasmado en luchar por la independencia palestina porque Palestina fue el primer país en reconocer la independencia de Indonesia. Aparte de eso, mencionó los principios de Bandung que fueron el resultado de la Conferencia Asia-África de 1955 que exigía que Indonesia brindara apoyo para que los países asiáticos y africanos fueran libres e independientes del colonialismo. Por esta razón, enfatizó que el apoyo de Indonesia a Palestina no solo está cubierto por factores religiosos, sino también humanitarios. El ministro de Cooperativas, Budi Arisetiadi, reveló que crearía centros o unidades en varias regiones que produzcan ciertos productos básicos para apoyar la cadena de suministro de materias primas para el programa de comidas nutritivas gratuitas. Budi Arisetiadi en Bogor el miércoles dijo que se espera que la presencia de centros de productos básicos producidos en varias regiones de Indonesia pueda conectar las cocinas de la unidad de servicio de cumplimiento de nutrición con la disponibilidad de materias primas para que las regiones que no tienen ciertos productos puedan obtenerlos y habrá una distribución uniforme de los materiales. Actualmente su equipo está involucrando a las cooperativas en el programa Comidas Nutritivas Gratuitas. Las cooperativas que se han registrado en el programa Comidas Nutritivas Gratuitas suman ya 1.332 unidades cooperativas. El papel de las cooperativas en el programa Comidas Nutritivas Gratuitas incluye apoyar a los agricultores, pescadores y ganadores locales como proveedores de materias primas e ingredientes nutritivos, gestionar las unidades de servicios de suministro nutricional y la distribución logística. El Ministerio para la Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia está fomentando el programa de comidas nutritivas gratuitas para llegar a grupos de trabajadores migrantes de Indonesia, especialmente en las regiones. El ministro para la Protección de los Trabajadores Migrantes de Indonesia, Abdul Kadir Karding, dijo en Tangerang el miércoles que se espera que la cobertura del programa de comidas nutritivas gratuitas sea más amplia, llegando especialmente a los grupos de trabajadores migrantes en varias regiones de Indonesia, como Yogyakarta, Semarang, Cirebon, Nusa Tenggara Oriental y Occidental. El programa de comidas nutritivas gratuitas no solo satisface las necesidades alimentarias básicas, sino que también forma parte de medidas estratégicas para apoyar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. La Autoridad de Servicios Financieros escribió a los bancos y compañías financieras para apoyar el programa de construcción de 3 millones de viviendas de la administración del presidente Prabowo Subianto. El presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Mahendra Siregar, dijo que la Autoridad de Servicios Financieros pidió a los bancos que proporcionen financiación ampliada, especialmente para las comunidades de bajos ingresos. En una conferencia de prensa virtual el martes, Mahendra dijo que su equipo había enviado cartas a bancos, compañías financieras, así como a BP Tapera y PT SMF para apoyar la expansión de la financiación de viviendas para comunidades de bajos ingresos. Mahendra dijo que la participación del sector de servicios financieros era muy central.
Dan keterlibatan aktif dari sektor jasa keuangan
y se espera que la participación activa del sector de servicios financieros sea fundamental para salvar la limitada capacidad presupuestaria del gobierno. Además, la Autoridad de Servicios Financieros optimizará el esquema de valores respaldados por activos con letras de participación en el mercado de capitales, específicamente para aumentar la liquidez y el apoyo financiero para el programa de construcción de viviendas de 3 millones. La Autoridad de Servicios Financieros también ha activado varias políticas de relajación en el sector de la vivienda, como la calidad del crédito para vivienda pública, que solo puede evaluarse en función de la exactitud de los pagos. Estas fueron las noticias.
Oh,
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre colaboración entre Indonesia y Arabia Saudita para el mejor servicio de Hajj 2025. El memorando de entendimiento de Hajj entre el gobierno de Indonesia y el reino de Arabia Saudita para la temporada de Hajj de 2025 es un hito importante en la preparación para el Hajj de este año. La firma realizada por el ministro de Religión Nasaruddin Umar y el ministro de Hajj y Umrah de Arabia Saudita Taufik Al-Rabia el 12 de enero de 2025 muestra el compromiso de ambos países de brindar los mejores servicios de Hajj a los peregrinos indonesios. Con una cuota de peregrinos indonesios de 221.000 personas, dividir las rutas de llegada y regreso a través de dos aeropuertos en Arabia Saudita, Medina y Jeddah, es un logro importante. Aparte de eso, Indonesia tiene una cuota de 2.210 oficiales de Hajj, aunque el gobierno continúa esforzándose por aumentar el número de oficiales para garantizar un servicio más óptimo. Este paso es importante considerando el gran número de peregrinos que necesitan supervisión y apoyo durante la peregrinación Hajj. Sin embargo, más que solo números, la firma de este memorando de entendimiento enfatiza la importancia de la conciencia de las reglas y la ética mientras se está en Tierra Santa. Se recuerda a los feligreses que mantengan el orden, respeten la santidad de los lugares de culto y cumplan con las regulaciones aplicables, incluso con respecto a las actividades públicas y el uso de dispositivos electrónicos. Esto es parte de los esfuerzos para garantizar que la peregrinación de Hajj no solo sea fluida, sino también solemne y mantenga su santidad. Esta colaboración entre Indonesia y Arabia Saudita es una prueba clara de la solidaridad internacional en el apoyo al culto musulmán. Con una preparación exhaustiva, se espera que el Hajj de 2025 pueda ser un viaje espiritual seguro, cómodo y lleno de bendiciones para todos los peregrinos indonesios. Este fue el comentario de hoy. Unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia les presenta en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 16 de enero de 1956. Islam se convirtió en la religión de Egipto. El Islam es una religión abrahámica monoteísta que adora exclusivamente a Alá, en Arabia, Dios único. Se estima que hay en la actualidad entre 1.800 millones de musulmanes en el mundo, convirtiendo al Islam en la segunda religión del mundo en relación a su número de fieles tras el cristianismo. Por mandato constitucional, el 16 de enero de 1956, el Islam se convirtió en la religión de Egipto. El Islam se inició con la predicación del profeta Mahoma en el año 620 en la Meca, actual Arabia Saudita. Bajo su liderazgo y el de sus sucesores, el Islam se extendió rápidamente por conversión religiosa o conquista militar. En la actualidad hay musulmanes en todo el mundo, en particular en Oriente Medio, Norte de África, Asia, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de enero de 1945. Hitler se refugió en su búnker, donde permaneció hasta el día de su suicidio. El búnker fue utilizado durante los últimos momentos de la guerra por Hitler, de ahí su denominación Führerbunker, que se trasladó ahí el 16 de enero de 1945, después de comprobar cómo los continuos ataques aéreos habían convertido la estancia dentro de la nueva Cancillería peligrosa. Según relatos de los supervivientes, Adolf Hitler, tras tener conocimiento de que las fuerzas armadas que debían liberar a Berlín se habían rendido a los rusos, ordenó llamar a un funcionario judicial para que oficializase su boda con Eva Braun, tras lo cual se suicidó junto a su ya mujer. Al parecer, sus restos y los de su esposa fueron sacados al jardín de la Cancillería y se les prendió fuego para evitar que los rusos pudiesen capturarlos. El búnker fue tomado por las fuerzas soviéticas el día 2 de mayo de 1945.
Voice of Indonesia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Indonesia está lista para lanzar el comercio exterior de carbono. Ministerio de Medio Ambiente y Agencia de Control Ambiental garantizan que Indonesia está lista para lanzar el primer comercio de carbono en el extranjero, cuyo inicio está previsto para el 20 de enero de 2025. En una declaración oficial en Jakarta el viernes, Ministerio de Medio Ambiente anunció que el primer comercio de carbono al extranjero se llevó a cabo a través de la Bolsa de Carbono de Indonesia o IDX Carbon e involucró varios proyectos energéticos estratégicos como parte de los esfuerzos para lograr los objetivos climáticos de Indonesia. Anteriormente, el ministro de Medio Ambiente, jefe de Agencia de Control Ambiental, Hanif Faisal Nurofik, dijo que el lanzamiento se llevó a cabo asegurando la optimización del sistema de registro nacional, así como la preparación de infraestructura y otros instrumentos. Aseguró que el comercio de carbono se llevará a cabo para lograr los objetivos climáticos de Indonesia como se establece en el documento de contribución nacional determinada. El comercio de carbono implicará varios proyectos energéticos estratégicos potenciales y se estima que reducirá las emisiones en hasta 750.000 toneladas de CO2-EC, lo que contribuirá significativamente a los esfuerzos por descarbonizar el sector energético. Mientras tanto, el diputado de Control del Cambio Climático y Gestión del Valor Económico del Carbono, Ari Sudijanto, dijo el miércoles 15 de enero que Indonesia, a través del Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia de Control Ambiental, la Agencia de Gestión de Fondos para Asuntos Medioambientales, la Bolsa de Valores de Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros, están tomando medidas concretas hacia el comercio internacional de carbono. Según él, Indonesia está dispuesta a estar a la vanguardia de la aceleración de la implementación del comercio internacional de carbono. Explicó que este paso era parte de los esfuerzos para lograr la meta de contribución determinada a nivel nacional y al mismo tiempo apoyar la implementación de los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París. El director presidente de la Agencia de Gestión de Fondos para Asuntos Medioambientales, Joko Triharyanto, afirmó que este momento es una oportunidad de oro para que Indonesia desempeñe un papel estratégico en la reducción de las emisiones globales.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Sayang, suaramu
ku jaga mengalirlah nestapa di simpang jalan pandangan hampa kau tetap ku puja. Laraku jaga.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Cascada Tukal Sepung. Bali es uno de los destinos turísticos más famosos del mundo, conocido por su impresionante belleza natural y su encantadora cultura. Una de las atracciones naturales más hermosas e icónicas de Bali es la cascada Tukal Sepung, ubicada en Banjar Penidakelor, distrito de Tembuku, regencia de Bangli. El nombre Tukal Sepung proviene de las palabras balinesas. Tukal significa río y Sepung que significa canal. La cascada Tukal Sepung, que significa el canal del río Sepung, es una cascada que se alimenta de manantiales que caen desde arriba y tienen un encanto único, ya que el agua fluye a través de la abertura de una cueva. Esta cascada se encuentra en una cueva flanqueada por acantilados rocosos. Para verla, primero hay que entrar en la cueva. El agua es clara hasta una altura de 15 metros y la corriente no es muy rápida. La cascada de Tukal Sepung es un lugar encantador que no se puede perder de vista. Allí se pueden tomar muchas fotografías. De hecho, este lugar también se utiliza como lugar para tomar fotografías antes de la boda. Uno de los lugares que se suele elegir es una gran roca cubierta de musgo, porque la luz del sol brilla directamente desde arriba, lo que le da un aspecto exótico. Lleve ropa y calzados cómodos cuando visite la cueva, ya que las rocas de la cueva son muy antiguas, por lo que tienen mucho musgo y pueden resultar resbaladizas. La cascada de Tukal Sepung abre de lunes a domingo desde las 7 hasta las 17 hora de Indonesia Central. La entrada a esta atracción turística sigue siendo muy asequible. La ubicación de esta cascada se encuentra en el vecindario de Pura Dalam Penidakelod. El acceso a este sitio turístico de renombre mundial no es difícil, ya que se encuentra justo en la autopista Tembuku, que siempre está llena de vehículos. La cascada Tukal Sepung está cerca de dos sitios similares, Goa Raya y Jebulan, así como el pueblo turístico más limpio del mundo, Penglipura. El mejor momento para visitar la cascada Tukal Sepung es alrededor del mediodía, entre las 11 y las 14 horas. Esto se debe a que el principal atractivo de esta cascada es la combinación de la belleza del agua que cae en el agujero de la cueva, como una cortina, y la luz del sol filtrándose a través de los árboles, creando una hermosa silueta de líneas. Después de estacionar el vehículo en el sitio, uno es recibido por un cartel que dice: "Bienvenido a la cascada de Tukal Sepung". El camino hasta el lugar se puede recorrer en vehículos de 2 o 4 ruedas y lleva más de 60 minutos desde Denpasar. Aunque es un poco cansador, no hay de qué preocuparse. El acceso por carretera es fácil de atravesar y ya está en buenas condiciones. En el camino hacia el lugar te mimarán los árboles verdes y frondosos, que resultan relajantes. Hay muchos puestos en varios puntos a lo largo del camino que puedes visitar simplemente para descansar o llenar el estómago.
That you're the one. Got me feeling so crazy. Every day you on my mind. Then it's over and we're done. But this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock. Then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go. They're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when he left, is what I gotta say though. Hey.
No tears. Yes, I got this. Don't shed no tears. I'll find my own bliss.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
El pollo frito indonesio entra en la lista de los pollos fritos más deliciosos del mundo. Dos variantes del pollo frito indonesio han entrado en la lista de los mejores pollos fritos del mundo. Taste Atlas, una enciclopedia culinaria global, acaba de actualizar su lista de los mejores pollos fritos el domingo 15 de septiembre de 2024. Las calificaciones de los platos en Taste Atlas se basan en reseñas públicas de todo el mundo. El sistema de calificación de Taste Atlas está diseñado para respetar el juicio humano, al tiempo que ignora las reseñas generadas por máquinas o aquellas que son nacionalistas y patrióticas a nivel local. Los usuarios expertos también pueden otorgar calificaciones más altas a ciertos platos. Los platos de pollo frito más deliciosos que ocupan el primer y segundo lugar son el chicken de Corea del Sur y el karaage de Japón. El siguiente, según Taste Atlas 2024, es el pollo frito indonesio. Básicamente, el pollo frito indonesio consiste en trozos de pollo marinados en especias, luego hervidos brevemente antes de freírlos hasta que estén dorados. El condimento de este plato suele basarse en especias tradicionales como limoncillo, galanga, cúrcuma y tamarindo. Sin embargo, debido a que el pollo frito se disfruta en todo el país, este plato está disponible en varias variaciones regionales que pueden incluir otras especias y hierbas. Otro plato de Indonesia, el ayam penyet o pollo prensado, también es uno de los mejores platos de pollo frito, según Taste Atlas 2024. El ayam penyet consiste en trozos de pollo frito con especias comunes, servidos con sambal, la pasta de chile más popular en Indonesia. La palabra penyet significa literalmente prensar o aplastar, refiriéndose al método de preparación de la cocción, en el que se presiona el ayam o pollo para que la carne esté más tierna. Aunque es originario de Java Oriental, el ayam penyet o pollo prensado se encuentra en todo el país. Incluso es popular en Singapur. Indonesia es conocida por ser el origen de diversas especias, entre ellas el clavo, la pimienta, la nuez moscada, el cilantro, el jengibre y muchas otras. No es de extrañar que la auténtica cocina indonesia consiste habitualmente en alimentos picantes, incluido el pollo frito. Sin embargo, el sabor y el olor de las especias en la comida indonesia no son tan fuertes en comparación con, por ejemplo, la comida india o árabe. No es de extrañar que sea fácilmente aceptada y disfrutada por personas de todo el mundo. Esta fue la miscelánea de hoy.
Pelukanku, ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak pernah senangmu, manjamu terus saja buat aku memikirkan dirimu. Oh, tapi kali ini aku merasakan hal yang baru. Ku jadi ragu dan malu padamu. Oh yeah. Matamu, bibirmu membuatku tak berhenti membayangkan dirimu.
Membayangkan dirimu.
Senyummu, manjamu saja buat aku memikirkan dirimu.
Dirimu, oh dirimu.
Suara dan parasmu, senyuman manjamu membuat aku
tajam.
Oh, oh,
senyuman manjamu membuat aku rindu kepadamu.
Dirimu,
padamu, padamu.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Things in life may seem hard, seem tiny, not easy. Oh baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes, pour a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, it's gonna be ego you have, the emotions that left, don't let them get you. All the rain, it will go
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, esta vez hablaré de una canción de Boomerang. La banda musical Boomerang, un grupo de música rock de Surabaya que fue formado por John Paul Ivan y fundado oficialmente en 1991. Uno de sus éxitos se titula Kisah, que se incluye en el segundo álbum titulado K.O., que se lanzó en 1995. La canción Kisah fue compuesta por un ex miembro de la banda musical Boomerang que en ese momento todavía era vocalista, Roy Jeconia Isoka Burangian. Esta canción también se incluyó en el álbum Best Ballads y se lanzó en 1999 y se convirtió en la primera canción popular del álbum. Oyentes, aquí viene Boomerang con Kisah. Feliz escucha.
Aku merindukan saat-saat yang indah seperti dulu. Keinginan kau tahu, ku selalu mencintaimu. Buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu banyak kisah alami, suka pun prahara melari di mentari, mengulang cinta kita berdua. Oh, bernyanyi
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.